Es cine con Andrés Arconada.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Cine aquí en el radio. Deciros que los estrenos se producían el miércoles por el festivo del día 1, con lo cual este programa de cine va a hablar de películas que seguramente algunos ya habrá ido a ver, que eso está bien, ¿no? Porque al mismo tiempo podéis compartir conmigo o no la opinión que tenemos de los estrenos de esta semana. Lo que sí es verdad es que esta semana estarán con nosotros Úrsula Corberó y Daniel Grau, dos de los actores de la última película de Julio Meren, Albor de Sangre. Vamos a hablar de otra película española que se presentaba en Málaga y también se presentó en Valladolid, una película interpretada por María León y Javier Rey, que se llevó este último la biznaga a la mejor interpretación. Hablo de Sin Fin, y vamos a cerrar con todo el grupo actoral y director de la película argentina El Ángel, que va a ser seguramente una de las nominadas para conseguir el Goya a la mejor película iberoamericana. Bueno, pues dicho esto, saludar a Sergio. Sergio, muy buenas noches.
Muy buenas.
Y también saludaros a todos vosotros, como os decía al principio, y por supuesto a Luis, que está en la parte técnica. Nosotros vamos a hacer un respirito, pero antes vamos a hablaros de un concurso que vamos a empezar esta semana y que hará las delicias de muchos, de todos los amantes del Jurásico.
Efectivamente, una película que no da respiro. Hablamos de Jurassic World, el reino caído. Ya sabéis que está dirigida por Juan Antonio Bayona. En esta ocasión, los dinosaurios han quedado en la isla Nublar. Hace 4 años que el complejo quedó totalmente destruido, pero el volcán que alberga la isla ha vuelto a la actividad. Eso va a hacer que los personajes de Chris Pratt y de Bryce Dallas Howard vuelvan a la isla para intentar salvarlos. Allí Chris Pratt, por ejemplo, se va a encontrar con el velociraptor que tanto cuidó y que crió. Luego hay una parte en la que también se desarrolla en tierra, en una casa concretamente, donde vemos más el sello de Juan Antonio Bayona en la saga de Jurassic World, una película que no os podéis perder, que ya sale en DVD, en Blu-ray y en 4K UHD. Jurassic World, el reino caído, por gentileza de Sony Home Entertainment Video España. Vamos a sortear 3 Blu-ray de Jurassic World, el reino caído, y la pregunta es: ¿cómo se llama el velociraptor que crió Chris Pratt?
Pues ya lo sabéis, es cine más positivo, ya sabéis, signo positivo, es cine más concurso arroba en radio.fm. Repite la pregunta.
¿Cómo se llama el velociraptor que crió Chris Pratt?
Que tiene un nombre en la película y en esta segunda parte. Bueno, pues si os parece, después de los estrenos de esta semana, daremos los ganadores de la semana pasada, no, porque no hubo concurso, del anterior. Que son los libros de La Buena Esposa. Os diremos a quién ha ido a parar esos 2 libros, pero antes me voy a tomar un respirito. Ya sabéis que esta es la música que nos acompaña al Balneario de la Concepción. El Balneario de la Concepción se encuentra enclavado en el Valle del Gabriel, el mayor espacio natural de la Comunidad Valenciana, con más de 30.000 hectáreas. Su flora, fauna y paisaje le convierten en un enclave natural único. Las aguas mineromedicinales de Villatoya fueron descubiertas en 1786... un franciscano del convento de Mahora. Desde entonces empezó a levantarse el Balneario de la Concepción, que hoy en día tiene 5 espacios conectados por paseos cubiertos para desplazarse sin salir al exterior si lo desea. El balneario cuenta con un equipo profesional de especialistas para cuidarnos por dentro y por fuera, tratamientos termales, estéticos, masajes, todo pensado para el beneficio de nuestro cuerpo y nuestra mente. El Balneario de la Concepción en Villatoya, entre Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, está a 50 kilómetros de Albacete y unos 100 de Valencia. Os ofrece todas las ventajas de un gran balneario. Ya sabéis que su página web, os la repetimos, es www.balneariodelaconcepcion.es, balneariodelaconcepcion, todo juntito, .es. O bien, si queréis una comunicación más directa, podéis llamar al teléfono 967-470-036. En la página del Balneario de la Concepción vais a encontrar todos los tratamientos, todo lo que os ofrecen, las habitaciones, etcétera. Así que entrar en ella, mirar a ver qué tratamiento os gustaría daros y nos lo contáis en nuestro mail de concurso, que como siempre es el mismo y sabéis que es muy sencillito, que es estine.concurso@radio.fm. Nos decís, me encantaría darme tal tratamiento. Y a lo mejor, a primeros de mes, tú eres el afortunado para ir con otra persona y pasar allí 3 días, 2 noches, con todo incluido, incluido también el circuito termal. Eso sí, los tratamientos van aparte, así como los desplazamientos hasta Villatoya, que ya sabéis que es donde está el balneario de la Concepción. Las Navidades adelantan y este es el inicio de nuestro primer estreno cinematográfico, El Cascanueces, de Disney y Los Cuatro Reinos. No es el baile solamente o el ballet, sino que tiene una historia. Hablamos de que Clara, todo lo que quiere lo consigue. Es una llave única que abre una caja que contiene un regalo de valor incalculable que perteneció a su difunta madre. Un hilo dorado que le ofrecen en la fiesta anual del padrino le conduce a la codiciada llave y no tarda en desaparecer en un extraño y misterioso mundo paralelo. Allí es donde Clara va a encontrar a un soldado llamado Philip, a una pandilla de ratones y a los regentes que presiden tres reinos: la tierra de los copos, la tierra de las flores y la tierra de los dulces. Clara y el soldadito Philip deben desafiar al terrible cuarto reino donde vive la tirana madre Jengibre para recuperar la llave y con suerte reinstaurar la armonía en un mundo inestable. Un cuento fantástico para toda la familia. Karen Allen, Morgan Freeman, Matthew McFadden, Max Foy, Helen Mirren, etcétera, etcétera, hacen posible una película extraordinaria, como repito, para toda la familia. El Cascanueces y Los Cuatro Reinos.
Feliz Navidad, Clara.
Padrino.
Tu regalo este año será algo que nunca olvidarás. La mayoría de las personas no son conscientes de que hay reinos atormentados dentro de nuestro mundo.
Una peli que a mí me ha gustado mucho, especialmente El Árbol de la Sangre. Una peli que no quiero contaros prácticamente nada, porque creo que hay que disfrutarla, hay que vivirla, hay que entrar en los giros que te propone, pero sí os voy a decir que es una grandísima historia de amor. Yo hacía tiempo que no veía en el cine, y menos en el cine español, una historia de amor tan completa, tan compleja, tan dura y al mismo tiempo tan emocional, ¿no? Le ha faltado un pelo para llevarnos a la lágrima viva, aunque más de un espectador o espectadora llorará viendo esta película que te toca la fibra. Es inevitable entrar en ese metraje desde esa primera secuencia con dos amantes escribiendo su ira y sus recuerdos y a partir de ahí dejarte y te abandonas a esa navegación, a ese barco, a veces con rumbo y a veces sin rumbo, que nos propone ese gran director que es Julio Menem.
Yo os animé a que escribierais juntos las historias de vuestras familias en el caserío, frente a mi árbol, para que fuese el árbol de vuestra gran historia. Y eso os iba a doler.
Yo estoy lista.
Yo tengo la fortuna de tener a dos de sus actores, dos de los actores en general que están todos en estado de gracia. Me hubiera gustado también tener a Álvaro Cervantes, porque creo que para mí es uno de los actores jóvenes preferidos de la actualidad. Pero bueno, no puede ser. Esta gente trabaja tanto, están en tantas cosas que es bastante complicado. Pero tengo dos que me gustan mucho especialmente. Por un lado, Úrsula. ¿Qué tal, Úrsula?
¿Cómo estás?
Yo encantado de tenerte porque creo que es el trabajo, te lo decía antes de empezar la entrevista, más duro, más hermoso, más tremendo que has hecho hasta ahora en
muchísimas
cine.
Muchísimas gracias.
Y me encanta tu personaje. Gracias. Y Daniel Grau, no te voy a descubrir a estas alturas, pero es muy interesante porque como coinciden en cartelera una peli española que a mí me gusta mucho también, ¿no? Que es Animales sin collar, donde haces un personaje totalmente opuesto, sí, a este padrastro, vamos a decirlo así, que das vida en El Árbol de la Sangre, y muy distinto al que interpretas en Gigantes, que se puede estar viendo ya en Movistar. Así que, bueno, pues un placer hablar de la peli, que es de lo que sí realmente quiero hablar con vosotros. Imagino que cuando llama un director como... Es una pregunta tópica, pero es que es verdad. Cuando llama un director como Julio, que cuida tanto a los actores, que da tan buenos resultados en el cine, no sé si es un bombón envenenado, si es una alegría, si es ponerse a llorar o ponerse a temblar. No sé cómo lo viviste.
Ponerse a temblar, pero de la alegría. es un poco lo que me pasó a mí. A mí cuando me llamó Julio, además ya empezó todo como muy universo medemiano, porque yo a Julio no le conocía absolutamente de nada, no había coincidido nunca con él, y me acuerdo que un día recibí una llamada de un número que no conocía, y acto seguido me mandó un WhatsApp y me puso, hola, Úrsula, soy Julio Medem, ¿cuándo crees que podríamos hablar? Y yo estaba con mi chico y le digo, hay que ver la gente.
Cosas inventan.
Hay que ver la gente, que, ¿no? Que cómo les gusta como hacer bromas pesadas, ¿no? Y, ¿no? Y resultaba ser que era Julio, y me dijo que acababa de terminar el guión de su película, hacía como media hora, y tengo clarísimo que tienes que ser Rebeca, porque es que el personaje eres tú. Y yo dije, pues maravilloso. Y sí que es verdad que al principio, pues cuando recibes una noticia así, Julio Medem es un referente para nuestro cine, incluso para el cine de fuera también. Ha cruzado fronteras y es un director además que sobre todo destaca por su personalidad y por su forma tan particular de contar sus historias, ¿no?
Con lo cual, feliz.
Increíble.
Daniel, ¿y tú cómo fue todo?
Bueno, yo, Julio Medem, recuerdo mi época estudiando interpretación en Barcelona y el cine inspirador en gran medida venía por las películas de Julio Medem. Y ahora me acabo de acordar, además, de estos juegos que a veces uno hace en la época en la que estudiaba. Me acuerdo de practicar un ejercicio del collage de los deseos, donde tú recortabas y ponías un poco objetivos, sueños, y ahí estaba la foto de Julio Medem. O sea que de
¿en
alguna
serio?
Sí, me acabo de acordar. O sea que de alguna manera es como un sueño cumplido. Yo creo que cuando te toca trabajar, tienes la suerte de poder trabajar con un director autor de estos que hacen un cine tan suyo, tan particular, que no abundan, que no solo es maquinaria de contar historias, sino es la forma particular en la que él las cuenta, pues formar parte de ese universo que te invita a la fiesta es una alegría.
Fíjate, Úrsula, que antes de comenzar el rodaje, Julio decía de ti que eras de las actrices con mayor talento que él había visto en los últimos tiempos. Antes de empezar el rodaje, lo ha dicho, o sea, está escrito.
Madre mía.
Que
como no ha trabajado con actrizones, Julio, ¿sabes? Claro.
Pero no, que no podía imaginar esta película sin tu presencia. Un poco al hilo de lo que tú has dicho, que me han venido a la mente esas palabras. Y fue así, de alguna forma, terminó el guión, lo tenía muy claro y dijo, va a ser Úrsula, ¿no? Pero es que yo creo que Julio no elige nunca nada al azar, es decir, el reparto es perfecto, desde los más pequeños a los más grandes, porque además formáis todos un puzzle, todo es importante en esta historia a desarrollar y a ver, porque fundamentalmente es ver.
Y mira los actores que hay.
Claro, por eso te digo, desde Ángela Molina, Emilio Gutiérrez Cava, bueno, es que...
La familia que tengo yo en esta película es como...
Pero... cuando uno lee un guión como el de Julio Medem, tan duro, por un lado, tan difícil, yo creo, que de visualizar, a no ser que te lo explique él directamente, a mí me da esa impresión, yo no sé cómo tomáis los personajes. Supongo que luego con muchas conversaciones con Julio, porque a él le gusta mucho hablar con los actores y orientar, ¿no? Por otras veces que yo le he entrevistado y explica muy bien cuál es el camino a seguir a la hora de que den vida a sus personajes. Pero imagino que el guión en sí... Y era un guión potente, pero un guión difícil.
Era un guión muy complicado, sí. Sobre todo porque Julio tiene muy claro él cómo quiere contar sus historias. Y al fin y al cabo, pues un guión que escribe él pues es fruto de toda una elaboración suya que ha estado maquinando durante mucho tiempo, ¿no? Yo recuerdo que me tuve que leer el guión 3-4 veces. Creo que fueron 4 o 5, te diría. Porque, claro, luego en la película es curioso, era un guión muy complicado de entender leyéndolo, pero luego, que yo creo que eso le alza más todavía como director, ves la película y dentro de que hay mucho entramado y es una película muy compleja a nivel argumental, yo creo que se entiende perfectamente. Es algo donde yo me quito el sombrero con Julio, porque era muy difícil de entender cuando lo leías. Y mi mayor duda era, ¿va a lograr Julio que todo esto que está aquí escrito se entienda a través de imágenes? Y yo en ese sentido me siento súper orgullosa de él, porque es que no solamente lo ha logrado, sino que se ha superado.
Claro, fíjate, Daniel, que yo viendo tu personaje, yo quería que estuvieses aquí porque el personaje que haces es de los más difíciles también que yo te he visto. ¿Por qué? Porque no puede dar pistas. Entonces el espectador entra en la imagen que das al principio, en ese buen hombre, en ese padrastro, en ese ser amoroso, y va a dar un giro, no voy a decir hacia dónde, pero va a dar un giro en que nos va a mostrar otra cara, una cara muy distinta y muy difícil de un ser, vamos a decirlo, atormentado, vamos a quedarnos ahí. Con lo cual, el no dar pistas del personaje, que el espectador diga, bueno, pues esto va a tener alguna arista, en ningún momento te permite dar pistas, a mí me parece súper complicado. A lo mejor estoy diciéndote una tontería.
No, para nada, para nada. Así lo elaboramos con Julio. A mí me encantan los personajes así, que son muchas cosas a la vez, porque creo que así es la vida y así somos, ¿no? Y que no puedes, bueno, nunca lo hago como actor, pero que no puedes pasar por juzgar al personaje. No somos buenos o malos, sino que la vida nos acontece y nosotros tomamos ciertas decisiones y vivimos con cosas de las que nos sentimos orgullosos y cosas de las que esperamos ser perdonados y nos sentimos culpables. Y esa ambivalencia que creo que todos tenemos en mayor o menor medida, Víctor lo está viviendo en propia carne con algo muy extremo. Y de hecho yo, para construir toda la primera parte y todo el amor como padre, me basé en esa otra parte que no podemos desvelar, ¿no? O sea, como la necesidad de ser perdonado por mí mismo también y también por los demás, acrecentara el amor hacia mi hijastra, ¿no?
Y es que, por ejemplo, en tu personaje, Úrsula, asistimos a toda una vida. Vamos a ver desde su nacimiento, vamos a decirlo así, hasta el momento actual que cuenta la película. Ese pasado tiene que estar en ese personaje, ese encuentro con el personaje de Álvaro lleva también un arrastre de mucho tiempo, y eso, que el espectador tiene que entrar desde la primera secuencia en que sois una pareja de amantes desde siempre, que os conocéis o no, eso lo descubrirá también el espectador, y en el que se va a desvelar por primera vez la verdad, pero que la unión tenía que estar. Yo no sé cómo trabajasteis, Álvaro y tú, todo este proceso, si lo teníais fácil, si Julio os lo puso en bandeja, pero ¿cómo trabajasteis los dos todo esto?
Bueno, pues me gusta mucho que me hagas esta pregunta, porque Álvaro y yo íbamos juntos al colegio en Barcelona. Éramos amigos, muy, muy, muy amigos. Hicimos bachillerato artístico juntos, íbamos a la misma clase, nos sentábamos un pupitre al lado del otro, nos comíamos el bocadillo juntos. Entonces, para mí era muy importante también porque, pues imagínate, o sea, para mí Álvaro es como un... Es que es como un hermano. Y le quiero muchísimo y tengo mucha confianza con él. Y aparte él, aparte de ser un actorazo y tener un talento, como tú decías, increíble, es que es una persona muy generosa, es una persona con un corazón inmenso y pues la verdad es que yo no me podía imaginar haciendo este personaje ni esta película a día de hoy con otra persona que no hubiera sido Álvaro. Seguramente habría sido mucho más complicado, sobre todo porque yo creo que de todos los actores del panorama nacional, Álvaro es la persona que más confianza tengo y que conozco desde hace muchísimos años.
Con lo cual fue fácil.
Fue facilísimo y fue
crear todo, ¿no?
No solamente fácil, sino que fue un placer y un disfrute muy grande.
Otro de los aciertos de El Árbol de la Sangre es precisamente la unificación de estilos, Daniel. Tú estás muy acostumbrado a trabajar con muchísimos actores de muchos estilos, pero a veces cada uno tenéis una escuela, vamos a decirlo así. El espectador no tiene por qué notar, pero evidentemente a veces los que vemos más cine, pues sí lo notamos, ¿no? Yo creo que uno de los aciertos de esta peli, teniendo encima a una de sus musas, porque está Ina Jones, es decir, que es una de sus musas que le conoce como nadie, que sabe lo que le quiere solamente con mirar, o sea, eso está claro, ¿no? ¿Cómo se unifica todo eso? ¿Cómo fueron las órdenes de Julio para que todos estuvierais en ese nivel de realidad, porque era fundamental para la peli, nivel de realidad?
Yo creo que hay algo en el propio material que nos arrastró a todos. Luego es verdad que, como tú decías antes, fue muy importante iba a decir ensayos, no solo eran ensayos, era mucha charla, era estar ya contagiados de Julio, porque de alguna manera te contagia su universo y te arrastra, y eso nos unifica. Luego, en las formas de trabajar, no necesariamente tienen que estar unificadas. Quiero decir que yo creo que ahí elige muy bien a quién para qué personaje. Y pasa como en la vida, ¿no? Como en la familia, que cada uno es de una manera y constituyen una familia. Precisamente esas diferencias. Y aquí fue un poco eso. Arrastrados todos por la historia, capitaneados todos por Julio Medem y ese material, ese guión hipnótico y tan de él, pero luego cada uno afrontando su personaje a su manera. Pero yo creo que en ese sentido él eligió muy bien a cada actor para cada personaje.
Y hay algo fundamental en todos vosotros, en este caso en vosotros dos, y es que hay que hacer este personaje desde la verdad, cualquiera de los personajes, pero evidentemente os tengo a vosotros. Y eso emocionalmente desgasta. Yo no sé cómo ha sido trabajar el personaje desde ese estado anímico, porque si no, no sale.
Pues es curioso, porque yo no sentí como que me estaba desgastando mucho. O sea, es como que me di cuenta al final, cuando ya pasó todo. Es como que estuve viviendo como en un cuento donde ni siquiera yo era muy consciente del viaje emocional que estaba teniendo, ¿sabes? Estaba tan... Julio tiene eso, ¿no? Además, yo creo que es involuntario, sin querer. Hace que todo el mundo esté tan metido en el personaje, en el proyecto, que yo me di cuenta de lo intenso que había sido cuando ya terminó
cuando
la película. Sí.
Es verdad.
Y la gente me decía, en plan, estás un poco, ¿no? En medio del rodaje me decía, estás un poco Medem, ¿no? Y yo decía, no, estoy bien, estoy perfecta, estoy genial. Pero luego cuando terminó la peli dije, ostras, pues sí que estaba un poco abducida por la fuerza medemiana, sí.
Es que Julio te mira, a los actores nos mira como con ese enamoramiento.
Sí.
A él le encanta trabajar con los actores, que no siempre pasa. Y entonces ya te mira de una... que tú a esa mirada te entregas, ¿no? Y estás ahí con la intensidad que te pida.
Sí, y no te das cuenta.
No. Es gusto, puede agotar al final, pero es gustosa.
Te da gustirrín, sí, es verdad. Sí.
¿Qué ha sido lo más fácil y lo más dificultoso para cada uno de vosotros a la hora de encarar el personaje? Hablo del personaje, no de la peli.
Lo más, para mí, es que fácil ha sido todo. O sea, lo más fácil es todo. Y la única dificultad, diría yo, del personaje era que tenía muchas escenas y muy intensas. Entonces, yo soy una persona que me cuesta estar como siempre, todos los días, 100% concentrada, y era algo en lo que tenía que estar como muy, muy pendiente, ¿sabes? Uh-huh. Porque normalmente pasa, ¿no? Que tienes como una escena como muy potente, muy tal, y dices, bueno, va, pues bajo un poco la energy, ¿no? Como la guardia durante un par de días. Pues no, con esta película no me podía permitir eso. Tenía que estar todo el rato como muy despierta y muy pues con el personaje, muy conectada con el personaje.
Tú estás muy atento, supongo que elaborando lo que vas
sí,
a
no, bueno, fácil ha sido pues eso que te decía, dejarse contagiar por el universo de Julio Medem y conectar con mucha facilidad con todos, con toda la familia, con toda esta familia, ¿no? Aparte de muy buenos actores y actrices, muy buena gente.
Es verdad.
Muy buena gente. Entonces, como con mucho, mucho cariño, eso lo hacía todo muy fácil. Y en cuanto a dificultad, estaba acordándome de que, bueno, es una película ambiciosa en la que no tuvimos un extra de tiempo. Entonces, hubo un ritmo que en su momento... mientras estábamos rodando, había días que lo viví un poco como de ¡guau! Vamos muy rápido, ¿no? Con todo esto que hay que contar. Sin embargo, viéndolo luego, porque Julio cuando lo tiene, lo tiene, pero es que hay planos hechos una o dos tomas, pero cuando los tenía, los tenía. Pero íbamos todos, íbamos como con tanta prisa, rodando en lugares tan diferentes, viajando mucho, que a veces te da como la... ¿no? Dices,
muy intenso también.
Claro. Pero luego lo ves y dices, vale, confianza ciega en él, ¿no? O sea, cuando lo ha visto, lo ha visto, ¿no?
Eso también es una ventaja. No.
Sí, es que me estoy acordando también, ahora que has dicho lo de más difícil, que me he quedado así un poco, que es una curiosidad. Nosotros estamos narrando, para la gente que no haya visto la película, sí. Estamos narrando la historia, Álvaro y yo, narramos la historia de casi todos los personajes, ¿no? Es la historia de la familia. Entonces, estamos narrando la historia durante toda la película. Creo que es una curiosidad que sepas y que sepa la gente también que toda la narración la hicimos en 2 días. Del principio a la primera mitad de la película, el primer día, y lo hacíamos como una obra de teatro. Eso lo estuvimos ensayando durante mucho tiempo, como un mes y medio. Qué estuvimos bien. Ensayándolo porque había que rodarlo en 2 días. Y Julio quería hacerlo como si fuera una obra de teatro, porque... Bueno, yo creo que tiene 2 partes como bastante diferentes. Entonces, pues nada, que estuvimos ahí 2 días y el script en un momento dado me vino y me dijo, acabo de contar y teníamos como 300 diálogos cada uno o algo así. Y las tomas eran como de, pues, 25 minutos.
Madre de Dios.
Sí, sí, una locura.
No, por un lado es una ventaja porque las emociones en la primera, segunda, tercera toma, si están bien, claro. Son las mejores. Menos mal que no le da por hacer 14 tomas, ¿eh? Porque con toda la intensidad que
no,
que tienen,
no daba para hacer 14.
Podría haber sido, sabes que hay directores que le gustan mucho una, otra, sí, ¿no? Sí,
o sea, pero imagínate para el cámara también. No. Yo veía el cámara, llevamos 20 minutos de toma. Claro. El tío estaba ahí con la steady aguantando lo más grande y yo decía, madre mía.
Yo sé que para los actores es muy difícil ver una peli en la que han intervenido, porque primero veis todos los defectos habidos y por haber, no os gustáis nunca, qué horror, ahí tenía que haber hecho, ahí tenía que haber hecho.
El primer visionado es horrible.
Es una cosa tremenda, yo no sé ni por qué os la pasan, ¿no? Sino que la vieseis en estreno con público y ya está. Pero imagino que es una peli que habéis visto ya varias veces, no sé cuántas veces la habéis visto, tú solamente la habéis visto una, o sea, con lo cual todavía no tienes distancia.
Hoy vamos a ver, no, para nada.
No tienes ninguna distancia.
O sea, lo que sí que sé es que la película... Y es muy raro en mí que la primera vez que veo un proyecto, y más un proyecto en el que salgo tanto, no quiero que esto suene raro, pero simplemente que cuanto más te ves, pues más noción pierdes de todo lo que estás viendo, cuanto más te ves a ti mismo, ¿no? Y debo decir que es la primera vez que me pasa que veo una película donde estoy yo tanto y me adentro en el viaje. Sobre mi interpretación no puedo hablar porque tengo muchas lagunas. Hoy la volveré a ver y tengo muchas ganas de verla, pero sí que es verdad que hay algo ahí de decir, no sé qué he visto.
Claro. ¿A ti te pasa igual, Daniel?
A mí, pues sí, es verdad que el primer visionado de un trabajo en el que uno está, a mí me cuesta muchísimo porque estás con el juez analizando, acordándote de lo que hiciste,
total,
viendo qué toma ha elegido, cómo lo ha montado, entonces no puedes disfrutar de la historia. Y me pasó lo que dice ella, que me llegué a emocionar en ese primer visionado. Entonces es como que tuvo más fuerza la historia que el que estuviese uno ahí, ¿no? En este
joder,
caso.
Eso es muy potente,
sí,
¿eh?
Sí.
Pero yo os preguntaba esto, y eso me estáis explicando que sí lo habéis sentido, porque lo decía al principio, es una película muy emocional. Entonces vosotros habéis intervenido en ella, y cuando uno tiene una cierta distancia, sí ve un poco el conjunto, la obra total, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que más os emociona de esta historia? Fríamente.
A mí... Dale.
No, yo iba a decir que creo que es una historia contada en muchas capas, ¿no? Y hay una parte más consciente, más de la propia trama, que como espectador puedes seguir con interés y demás, pero creo que hay toda esta simbología de Julio Medem que va al inconsciente y a veces, de hecho, a veces te puede llegar a dar el pellizco en momentos insospechados, que no te lo esperas como espectador viéndolo, ¿no? Y yo creo que es que está trabajando... Con un mundo simbólico que va a una parte más inconsciente de uno.
Sí, estoy de acuerdo con Dani. A mí hay una cosa que me gusta mucho de esta película y que creo que está siempre, que es un poco parte de la identidad de Julio en sus películas, y es como esa belleza amenazada, ¿no? Que Julio lo decía mucho, eso de la belleza amenazada, y creo que está muy bien contado. Esa cosa como de que hay tanta belleza, incluso en los corazones de los personajes, no solamente belleza a nivel de planos, porque hay unos planos espectaculares, pero hay tanta belleza que te remueve por dentro, ¿no?
Yo siempre he dicho que las películas de amor de Julio se le nota mucho que es un gran enamorado del amor.
Eso se nota muchísimo.
Y se nota mucho en esta peli, especialmente. Han pasado los años, desde Los amantes del círculo, por ponerte un ejemplo, que también es una historia de amor tremenda y maravillosa. Esta es otra historia de amor más tremenda. Pero, sin embargo, el amor, las huellas del amor, están contadas aquí como nunca lo ha contado, ¿no? Y para eso tiene que amar a sus personajes, amar a sus actores, pero fundamentalmente entender el amor y haber sufrido en sus carnes el propio amor. Si no, esta peli no le sale así. Yo no sé si lo veis como una gran historia de amor. No sé si la veis así, pero no solamente entre los dos protas, ¿eh? Entre toda esa familia tan especial.
Sí, sí, porque anda que el amor que hay entre Rebeca y su padre es un amor. Yo creo que habla mucho también de personajes muy capacitados por el amor incondicional, ¿no? Que eso es algo muy de película, pero que a la vez es muy humano también. Y yo creo que para muchas personas también es el motor de su vida, el amor, ¿no? El amor es como algo, es algo, como tú bien dices, es algo que no solamente abarca en la pareja, sino pues en la familia,
en el padre, en la amistad,
en la amistad,
en la propia naturaleza. Él ama la naturaleza.
Como
si no había elegido ese sitio donde os escribís esa historia, ¿no?
Total.
Como gran arquetipo, ¿no? También.
Claro.
Yo creo que él juega mucho con eso. Y en esta está lo más luminoso y lo más oscuro, ¿no? El amor, está la muerte, esta amenaza de que el amor se acabe, del amor malentendido, de todas las torpezas que también los personajes a veces tienen para transmitir ese amor, ¿no?
Y está la esperanza, fundamentalmente la esperanza. Es una película en la que si no existiese eso, la peli se convierte en una tragedia griega absoluta.
Total.
Y la esperanza es lo que salva a todo el entramado, desde mi punto de vista.
Tiene esperanza y luego creo que es honesta en el sentido esos secretos familiares. Yo creo que ahí Julio hace una especie de casi de constelación genealógica.
Claro.
De cómo si queremos seguir de una forma más sana y más amorosa, limpia, hay que sacar primero la porquería.
Hay que sanear,
duela,
¿no?
Sí, aunque duela.
Estamos acercándonos a los 30 minutos, se me ha pasado muy rápido.
A mí también,
casi, ¿no?
La verdad.
No me ha dado tiempo a mucho. No te voy a preguntar por La Casa de Papel, Úrsula, porque aunque supieras algo no me lo vas a contar.
No.
Pero sí te puedo preguntar que este fenómeno que te ha conducido a que te vean en todo el mundo y que, bueno, pues es un salto profesional yo creo que importante para que te vean y para que puedas también recibir ofertas de distintos sitios, va a tener esa segunda aventura y lo único que quería preguntarte es ¿cuándo comienza esa aventura?
Pues mira, ahora no te lo vas a creer, pero no estoy autorizada para
¿tampoco?
Dar esa información.
Bueno, pues nada.
Pero muy pronto. Empezamos muy pronto y lo que sí que puedo decir es que me he leído los dos primeros capítulos de la tercera temporada. Y
Promete. Lo dejamos ahí.
Se avecina una gorda.
Daniel, ¿por dónde sales ahora? Porque no paras, afortunadamente. ¿Qué es lo que tienes ahora?
Bueno, nosotros acabamos de terminar la segunda de Gigantes.
Gigantes, sí.
Y creemos que para primavera estará ya en la plataforma de Movistar.
A ti no te pregunto por el teatro, porque vuelves siempre al teatro.
En febrero, vuelvo.
Claro,
con ilusiones. Con ilusión y con ilusiones.
Es tu fuente, te encanta, lo disfrutas y aunque hagas parones por películas o tele, vuelves siempre al teatro. Pero yo creo que Úrsula, tú lo apuntabas en cómo has trabajado esa primera parte de la película, sí tienes una asignatura pendiente con el teatro.
Yo hice teatro.
Lo sé, pero asignatura de volver.
Me encanta que me digas eso porque últimamente estoy como muy inquieta yo también con el teatro. Lo que pasa es que, claro, han pasado tantas cosas y gracias a Dios pues llevo tanto tiempo así como con varios proyectos que yo creo que el teatro es algo que también, tú porque serás súper dotado en eso, estarás muy acostumbrado.
Adicto al trabajo.
Adicto al trabajo, tendrás, sí, serás workaholic. Pero para mí es muy difícil estar rodando y estar haciendo una obra de teatro, la verdad. Admiro mucho a los actores que pueden hacerlo, pero yo tengo claro que cuando me meta en teatro será para meterme en teatro y nada más durante un tiempo.
Chicos, ha sido un placer. Os lo digo de verdad. El árbol de la sangre, que siempre digo el árbol de la vida.
No,
el árbol de la sangre. El árbol de la vida es una película mítica. No, el árbol de la sangre.
Esa también lo va a ser.
Se estrena, yo creo que sí. Yo espero que sí, te lo digo de verdad. Se estrena este fin de semana en toda España. Y quiero deciros, además, daros las gracias no solamente por vuestra presencia, porque la promo son muy duras, eso es verdad, sino especialmente por vuestra verdad. Porque sin la verdad con la que habéis interpretado a estos personajes, yo no me lo hubiera creído. Y desde el minuto uno me olvido de que Daniel Grau se llama Daniel Grau y que tú te llamas Úrsula Corberó.
Qué bien.
Y eso me emociona muchísimo.
A mí también
porque,
me emociona mucho.
Demuestra no solamente que sois actores magníficos, vosotros y todo el reparto, tengo que decirlo. Pero me conmueve grandemente. Así que muchísimas gracias a los dos y espero que hasta dentro muy poquito, por
sí,
lo que sea.
Seguro que sí.
Gracias. Todos los amantes de Freddie Mercury están de enhorabuena, ya que Bohemian Rhapsody se estrena por fin. Es una biografía de este cantante, es una crónica del meteórico ascenso al Olimpo de la música de esta banda, a través de sus icónicas canciones y su revolucionario sonido. Bryan Singer, especialista en superhéroes, da forma a este biopic que gustará, yo creo que fundamentalmente, a los seguidores. Al resto no lo tengo yo tan claro, pero bueno, así suena Bohemian Rhapsody.
Gran concierto. Yo también escribo canciones.
Nuestro cantante se pira.
Así que necesitaréis uno.
Qué bien te mueves por el escenario. Te los metes a todos en el bolsillo.
Nos vamos ahora con una película dirigida por el gran Spike Lee, un director muy activista, que en esta ocasión ha querido hacer una película que se llama Infiltrado en el Ku Klux Klan. Es un thriller, cuenta la historia de Ron, un detective afroamericano de Colorado, que en 1978 descubre un anuncio en el periódico local en el que Ku Klux Klan está buscando nuevos miembros. No solo consiguió ser miembro, sino que logró ascender hasta convertirse en jefe de la división. Él llevó a cabo todo tipo de estrategias para hacerse pasar por un supremacista blanco, incluso envía a un policía blanco en su lugar para las reuniones en persona. Durante su trabajo encubierto, el detective logra sabotear varias actividades que quería llevar a cabo este clan. Para los amantes del activismo, evidentemente no del Ku Klux Klan, sino del activismo negro.
Soy Ron Stallworth. ¿Con quién hablo?
David Duke.
¿El gran mago del Ku Klux Klan? ¿Ese David Duke?
Dios. Que yo sepa, sí. ¿Qué desea?
Bueno, ya que lo pregunta, odio a los negros.
Sin fin es una película española que se presentaba en el pasado Festival de Cine Español de Málaga y es una película romántica de ciencia ficción basada en el corto homónimo de los hermanos Allenda y cuenta la historia de David, un hombre que tiene la capacidad de viajar en el tiempo y decide volver a vivir junto a Nina el día que se conocieron mientras viajan en un autobús público. Ella es una joven descarada mientras que él es todo lo contrario. Una película de amor infinito. María León, Javier Rey, en estado de gracia.
María, yo quiero pedirte perdón por no abrazarte, por no mirarte, por no estar. ¿Y si recordamos aquel día?
Estoy encantado de poder felicitar a dos actores estupendos en una película que a mí me conmueve mucho. Es curioso, que aunque no tuviera toques fantásticos, me conmovería igual, ¿no? Son personajes emocionantes, tanto los de ella como los de él. Estoy hablando de los personajes que interpretan María León y Javier Rey. En una película es una gran historia de amor, fundamentalmente. En el tiempo, sin describir demasiado, porque si descubrimos demasiado la película, yo creo que no la vamos a cargar. Pero cargar me refiero al espectador que vaya con sorpresas a la hora de ver una peli, ¿no? Pero si esa historia de amor en el tiempo, esa redención o no de los personajes, hace que lo que fue un corto en un principio se pudiera desarrollar en una historia mucho más compleja y mucho más natural que quizá no tenía el corto, que había que ir muy, muy concreto a lo que querían, ¿no? Yo no sé cómo lo habéis pasado con esta película y cómo la habéis enfocado, porque yo creo que ha tenido que ser muy difícil de interpretar y muy dura en muchos momentos.
Para mí, yo creo que tiene parte de las dos cosas. Sí que es verdad que el camino es una peli compleja y es una peli en donde tienes que entrar en lugares complejos, y eso es difícil de por sí, pero luego el camino acompañado de la mano, en este caso, por ejemplo, de María, es todo mucho más sencillo, porque creo que también esta peli funciona desde el lugar que funciona por la manera también en la que quisimos hacer las cosas. Es decir, yo desde mi lugar creo que toda esa magia que surge con el personaje de María, si María no existiese, no sería así y no sería tan real. Entonces, por una parte, ha sido una peli compleja, pero por otra parte, probablemente ha sido una de las mejores experiencias cinematográficas de mi vida, acompañado por esta señora que es una titana.
Yo estoy de acuerdo en que lo hemos disfrutado muchísimo. Sí. Y verdaderamente el apoyo principal en este caso éramos nosotros dos, que estábamos de la mano. Teníamos que contar una historia de amor compleja. Es verdad que esta película tiene muchísimo amor de atrás, porque ese corto, estos hermanos Alenda, llevan muchísimo tiempo labrando este corazoncito, porque yo la película la veo como un corazón. Que late, que tiene vida por sí sola, y la suerte de tener estos directores que han tenido la generosidad y el amor por este proyecto, de hacer un corto, tener la valentía de seguir luchando y de seguir viendo qué es lo que sí, qué es lo que no, porque querían contar una historia y querían conseguir contarla. Eso ha hecho mucho para que pudiéramos arrancar con el largometraje como se ha arrancado, y la suerte luego ya de tener de la mano a Javier, y que ha sido todo fácil. Ha sido muy fácil crear estos dos personajes. Yo creo que es una historia de amor y de oportunidades, donde se consigue, gracias a esta oportunidad, a este factor, que no sé si nos cargamos la película, si hablamos adelantamos la máquina del tiempo. Creo que eso hace que se pueda mostrar un amor verdadero, que es el amor generoso, y eso es difícil.
Pero es una interpretación difícil, y os cuento, vista desde los ojos ya del espectador. Había que empatizar con los dos personajes, el espectador tiene que entenderlos, si no, no va a entender la reacción. El personaje de Javier, en los años jóvenes, vamos a ponerlo de alguna forma, es un personaje muy introvertido, es un personaje que está a lo suyo, es un personaje que se enamora de una mujer, pero no sabe cómo expresar su amor. Y luego tenemos a una chica que fundamentalmente es una mujer vital, que hace lo que le da la gana, independiente, y que tiene muy claro hacia dónde quiere ir en esos primeros minutos de relación, y qué es lo que le sorprende de un personaje totalmente antagónico, que ella misma, el personaje, lo dice en un momento dado y en una azotea. Vamos a trasladarnos un poco en el tiempo y vamos a ver a una mujer muy hundida, al borde de, no de la depresión, sino mucho más allá, al borde del suicidio, y vamos a ver a un hombre que ha evolucionado poco porque no sabe querer, y el que tiene que volver porque tiene que volver a enamorarla. O sea, me parece súper complejo las claves a la hora de lo que es la interpretación, porque en este caso más es menos. Es como una cuerda, es muy frágil el equilibrio para que el espectador entre y vea las diferencias completas de tu personaje, en este caso que son dos, y del tuyo, que es el paso del tiempo y la destrucción de ese tiempo, ¿no? Y la falta de ilusión.
Y creo que mira, hablas de eso y se me ponen un poco los pelos de punta porque tengo la peli fresca. Es decir, es complejo ese tema de la evolución. Es decir, es como que corríamos el riesgo de que pareciesen dos historias completamente diferentes. Uh-huh. Es decir, que los personajes no fueran el mismo personaje. Como esta persona que es así acaba así, y tú te creas que es la misma persona. Entonces ahí es cuando viene todo el trabajo de hilar fino. Es decir, es como donde los grandes hits de la película son cosas pequeñas y cosas muy de verdad. Nos agarramos a que los personajes, y creo que pusimos el acento ahí, no perdieran su esencia. Es decir, como alguien en este caso que tiene problemas de sociabilización, luego, como esa persona que a él le cuesta tomar decisiones cada rato, salvo para cosas de su propio trabajo, cómo luego tiene que accionar si no sabe hacerlo, pero que no pierda la esencia del que no sabe hacerlo. Entonces, esas pequeñas cosas teníamos siempre dudas y hablábamos y debatimos. Fue una peli que hemos hablado y hablado, en su caso también, y nos hemos agarrado a una cosa que es maravillosa, que es qué ocurre en el medio. Y eso ahí estaba, es decir, se hizo complejo, pero también fue nuestro salvavidas. Es decir, ¿qué ha ocurrido en el medio de estas dos historias, que es una historia? Y ahí siempre que recurríamos teníamos bastante las respuestas.
Ha sido difícil, ha sido muy difícil mantener todo eso. Era muy, 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 muy complejo, de verdad. Ostras, no sabía, fíjate que la tengo muy fresca, a mí me pasa igual. Yo es que justo la vi ayer, entonces ahora me quedo colgadísima pensando en
sí,
cosas.
Sí, ¿verdad?
¿Sabes de...? ¿Y cómo fue esto, no? ¿Cómo se planteó? ¿Cómo lo trabajamos y cómo ha terminado siendo, no? A mí una cosa de la película que me gusta mucho y una metáfora, que resulta que como Javier dedica su vida a esta máquina del tiempo, abandonando el amor, y cómo utiliza esa vida, esa máquina del tiempo para recuperar, ¿no? O sea, quiero decir, precisamente ese amor, ¿no? Cómo la pone a disposición para dar ese giro, ese... Una de las cosas que más... Uno de los actos con más generosidad que...
Es que tiene muchísimas lecturas. Yo creo que él es torpe, es una persona torpe, pero entiendo que ella se enganche porque es una persona tierna. Y es curioso que todo lo que hace de búsqueda después para el personaje es porque su motor en la vida es ella. Sin ella, que la tiene siempre ahí o la tiene siempre ahí, no sabe cómo actuar en la vida. Y el personaje de María en esa segunda parte... Es un personaje que le han tenido que pasar muchas cosas. No solamente es un desgaste del amor y un desgaste de sí misma, sino que en los puntos suspensivos cada uno puede poner lo que quiera. Imagino que vosotros como actores pondríais lo que quisierais, pero el espectador tiene que ver, y lo ve muy claro, una destrucción de la persona. Que hay un momento en esa segunda parte, en ese viaje, en el que ella va... a retomar algo, la ilusión, ¿no? Incluso en el propio final, la frase final de ella es bellísima, aunque sé que se había roto otro final, ese final que está puesto ahí, uh-huh, es bellísimo. Esa frase es bellísima porque no es un punto y final. Y a mí me gustan las películas que no tengan punto y final, y yo creo que eso en Sin Fin está muy bien contado.
Sí, bueno, hay una... La esperanza, ¿no?, de esta máquina del tiempo da la oportunidad de que todo... de la mano de ellos se pueda dirigir hacia otro sitio. Ella, su motor es el amor. El motor de vida de ella es el amor, y tampoco alguien debe depender del amor de alguien para vivir. En este caso, ella necesitaba eso. Y cuando lo consigue, es cuando consigue respirar de nuevo y decir ahora, egoístamente, lo necesito. Y él, no, yo no creo que él necesitara el amor para vivir. No. Su motor no era el amor.
No, lo que pasa es que...
Que haya sido el motor final para que él diga, ponga a tu servicio, es decir, es mi como, obra, ¿no?
Estas cosas de cuando alguien se te cruza en el camino, te inspira, te transforma. Es decir, yo nunca voy a hacer esto y de repente acabas haciendo una cosa y te acabas sintiendo cómodo. También la peli habla de esas cosas, ¿no? Es decir, como habla de que porque los polos opuestos se atraen, absolutamente opuestos. Es decir, la necesidad de cuidar y de ser cuidado. Uh-huh. Y luego un tema recurrente que salía también en el rodaje y en los ensayos y en todo este tiempo que Sin Fin ha estado en nuestra cabeza, esa maravillosa máquina del tiempo que te provoca la imaginación de incluso llevar a tu propia vida y decir si volvería atrás cambiaría aquello, no sé qué, no sé cuánto, segundas oportunidades. Por eso esa lectura que tú haces del final es que, claro, una película con una máquina del tiempo nunca se acaba la película, es decir, es que podremos volver y volver y volver, y creo que eso es forma parte también un poco, y es otra lectura más de la propia vida, ¿no?, que de la reinvención del ser humano, de que la misma persona puede dejarse llevar por una situación y acto seguido superar eso y tomar las riendas de su propia vida y cambiar de tercio completamente, y la vida continúa. También ahí es un poco esa lectura de en la película, por eso creo que es una peli inteligente y me gusta mucho eso, que cuando la gente salga del cine va a dar mucho debate y la gente va a trasladarlo a sus propios lugares personales y a sus cosas personales, porque es una peli lista y cada uno lo va a llevar a un terreno personal y emocional muy profundo, y eso es muy bonito.
Me gusta mucho porque es una película adulta. Quiero decirte que normalmente no se hace un tipo... En televisión sí se puede llegar a hacer este tipo de cosas, pero en cine yo no veo muchas películas adultas a la hora de tratar el amor, a la hora de tratar temas de pareja, porque independientemente, insisto, de los toques de ciencia ficción o de la fantástico que pueda tener la peli, es una historia que se mastica, es una historia que puede suceder y sucede
a muchísimas parejas, ¿no? Y con la diferencia de que esta historia se puede reinventar. Sí, o sea, por eso es más optimista, pero el paso del tiempo en muchos momentos es brutal a cómo se inicia una relación. Pero es como está contada lo que la hace original, ¿no? A mí me parece que es una película que la tocas. Cuando sales y la tenéis además muy reciente, se toca. Y hay secuencias que no se van de la cabeza. Y eso me gusta.
A mí me gusta escuchar eso.
Sí. Sí, es muy bonito. A mí, fíjate que a los actores en general nos cuesta despegarnos de nuestros propios trabajos. Es decir, entrar en la ficción como tal, viendo las costuras de lo que tú mismo estabas trabajando y sintiendo, a veces es complicado. Con esta película eso me ha pasado. Me ha pasado ver la película. Y me hace muy feliz porque me he despegado por completo cuando es un trabajo muy intenso. Entonces, no he visto costuras. He visto algo sólido, me he creído a los dos personajes. No he pensado en María como María León, he pensado en María como esa María, ¿no? que es un torbellino y que se deshace también entre las manos. Y por eso creo que tienes toda la razón. Y opino lo mismo y también la defino como una película adulta.
Y me gusta mucho que a María le den dramas. Me gusta mucho, yo sé que sufrí en el cine, pero me gusta mucho en drama. En la comedia eres un monstruo, pero es que en drama tienes una mirada muy especial y a mí me conmueve todo lo que haces. Además, logras una cosa, me pasa mucho con Javier porque además ha trabajado mucho la voz, su voz no es la habitual, has trabajado mucho la voz y me sorprende muchísimo, bueno, aparte de la composición, pero me sorprende mucho tu voz. Pero a mí la mirada del personaje de María, y me pasa con otros que ha hecho dramáticos, es que parece que en vez del look del personaje es la mirada lo que cambia. No tiene nada que ver la María del inicio, la María más joven en el personaje, que la María que vemos después, ¿no? Esa mirada tan tremenda que te destroza.
Hay una mochila importante. De una María a la otra había una mochila importante. Había que contar muchas cosas sin contarla, había que sentirla. Y ella la tenía que, o sea, tenía que sentirlo. Y eso se veía, cosa que me alegra.
Pues se ve, ¿no? Oye, cuando uno pasa de corto al largo, que no es habitual, imagino que os haría mucha ilusión, ¿no? Cuando os llaman y os dicen, oye, vamos a hacer un largo, ¿qué os parece?
Mucha ilusión y sobre todo también porque el cortometraje, que es un gran trabajo, no dejaba de ser un lugar para poder llegar al largo. Es decir, es como... Creo que el cortometraje también cuando se hizo no se pensó como cortometraje, es decir, con lo cual sí que hay lugares donde no llegan los personajes y no pueden llegar y tampoco decidimos no llegar porque no era una historia pensada para un corto, realmente era una historia pensada para el largo. Con lo cual, en mi caso, siempre cuando hacíamos el corto estaba el largo detrás a sabiendas de que todas las lagunas que podrían quedar ahí estarían resueltas en el largo. Entonces, cuando surgió la posibilidad, yo creo que fue una de las noticias más felices de ese año.
¿Qué fue? Una historia difícil de entender desde el principio, porque lo confío plenamente en los hermanos Alenda. Y en Javier, que es otro fenómeno importante. Pero desde un principio era muy rara de entender el proyecto. Ya se intuía la inteligencia, se intuía... Hay algo que decir en el que a mí me sentí muy orgullosa que contaran conmigo, porque realmente no pensaba que yo tuviera que ver algo con esta película, fíjate. Y sin embargo ahora no puedo pensar si yo no hubiera asistido en esta película, quiero decir. Pero desde un principio para mí fue algo extraño, pero muy interesante. Desde la mano ya de estos dos hermanos, que creo que son dos hermanos muy inteligentes y que creo que tienen muchísimo futuro en esto, de verdad, muchísimo.
Creo que el cine español los necesita como el comer.
A mí me gustan mucho, ¿sabes por qué? Porque no se nota que sea una primera peli. A veces en las primeras pelis no le pasa a todo el mundo, pero normalmente tienden a contar todo lo que saben de cine y a mí me pone un poco sobre los nervios porque es como que quiero meter todo. Esto está en el servicio de la historia que quiere contar. Esta es una película que puede ser una quinta o una sexta película de un director maduro, es decir... Y va y se centra en la historia y se centra en unos actores y tienen muy claro qué quieren de ellos. Que desde el minuto uno el espectador se olvide de que esto eres tú, Javier, y que es María o María o Javier. Y a partir de ahí tenemos que entrar en el juego que nos propone. Y eso no es tan fácil, ¿eh?
No es tan fácil. Y luego también la madurez no solamente es por el resultado final de la película, sino que yo que los conozco, la madurez es también durante todo el proceso. Yo no he sentido probablemente nunca tanta confianza por parte de alguien que dirige, y es su primera peli, su primer largo, como la he tenido de ellos. Es decir, muchas veces incluso son capaces de anteponer el sentimiento o la necesidad del actor, de lo que siente en el momento, incluso antes que su propia historia.
Han sido muy generosos.
Confían tan sumamente en lo que ellos hacen y confían tanto en quien, con quien ellos quieren contar, en este caso con actores, con director de fotografía Ángel Ross,
equipo,
con el equipo en general, confían tanto, que son tan inteligentes a la hora de delegar y de dejarse llevar por las sensaciones del talento que tú tienes a tu alrededor, que creo que los hace todavía más grandes de lo que son, porque son muy brillantes. Sí. Desde mi, los dos pensamos lo mismo, son gente brillante, pero son más brillantes todavía a la hora de comportarse en un rodaje. No piensas, si tú estás en ese rodaje, dices, estos tíos llevan 8 pelis.
Sí.
Me encantaría saber qué pasa con esos personajes y ese túnel del tiempo, pero eso, de momento, vamos a poner, como decía antes, los puntos suspensivos, que cada uno imagine lo que quiera. ¿No?
Te has quedado con ganas de ellos y eso, pues...
Claro, me quedo con ganas, pero yo creo que es una clave de película, ¿no?, que quieren los directores marcar. Que cada uno también tenga sus puntos suspensivos, si no, estamos muy acostumbrados a que nos lo den todo muy mascarito, y a mí me gusta mucho. Bueno, no puedo despedirme sin hablar, de porque además trabajáis en la misma cadena, en distintas series, tanto de Fariña como de Ahí Abajo, ¿no? Yo creo que Fariña ha sido un paso muy importante en tu carrera, Javier. Después de Velvet, que es a nivel popular, después de Velvet, entrar en una serie con un contexto duro, un contexto real y con toda la polémica que ha habido detrás y con un personaje muy extremo, por otro lado. Y María retomar un personaje con nuevo cambio de look, con su pelo corto y con más problemas si cabe, un rodaje yo creo que complicado. ¿Cómo es un poco la vuelta a la tele? ¿Os apetece seguir haciendo tele?
A mí la tele es un formato que me gusta. Y cada vez están más pegados. La tele y el cine cada vez se acota más la diferencia entre ellos. Y al final yo me quedo con las historias. Entonces, mientras haya una historia que me apetezca estar ahí, el formato, sea tele, sea cine, a lo mejor me lo plantearé menos. Entonces, a mí la tele me gusta y proyectos como Fariña, donde me ponen un reto como actor tan importante, no voy a decir que no. Y soy fan de la tele y me encanta.
Y tú feliz, ¿no?, con Ahí Abajo, sí. Con amigos, además, maravillosos.
Sí, bueno, yo en este caso Ahí Abajo, ya después de cuatro, porque son cuatro temporadas, hacer reír a la gente siempre es algo que a una le sienta bien. Y la televisión para un actor, pues yo lo considero un gimnasio. O te puedes hacer muy mal actor o puedes entrenarte y estar ahí siempre a punto, ¿sabes?, de y más haciendo comedia. Yo lo intento disfrutar, todo lo que hago. Y Allí Abajo la estoy disfrutando mucho esta temporada. Un poco más que otras temporadas anteriores, porque en este caso yo creo que el personaje de Carmen le están pasando cosas. Y eso para un actor es divertido. Le están pasando cosas. De repente es madre, es ex mujer, es hija, es hermana, es todo. Y es mujer.
Directora de una clínica.
Y es mujer, no se olvida de ella. Y eso me gusta. Me gusta poder contar una mujer tan... O sea, poder que se cuente tanto de una mujer en la televisión. Eso es importante.
Vosotros me gustáis mucho, que lo sepáis como actores. A María tengo mucha debilidad, Javier, lo siento,
yo tengo mucha
debilidad por María.
Yo también la tengo.
Pero bueno, tendré debilidad también por ti, que te conste. Que nada, que de verdad, chicos, enhorabuena. Ojalá haya premios y aunque no, llevaros un aplauso muy sincero de todos los que hemos visto la peli. Pues es un trabajo muy difícil, pero muy, muy recompensador para el espectador. Así que nada, solamente nos queda ver Sin Fin. Muchas gracias.
Gracias.
De verdad, ¿eh? Pues vamos con una película que lleva como título Hunter Killer, que está interpretada por Gerard Butler, que ya sabéis que se ha especializado en películas de acción y poco más. Ahí da vida al Capitán Joe, un hombre firme pero justo y con un código moral muy exigente, y se va a encargar de liderar una importante misión junto con un grupo de Navy SEALs. ¿Qué vais a ver? Pues evidentemente acción, acción, acción y poco contenido. Hunter Killer.
Hemos detectado una actividad sospechosa cerca de la península de Kola.
Maldita sea, justo al lado de las aguas rojas. Señor, necesitamos un hunter killer.
No tenemos ninguno en esa zona.
Este fin de semana llega ya a toda España una película que nos conmocionó. Yo, la verdad, el único dato que tenía del Ángel, que es la película de la que os vamos a hablar y, como os decía, que se estrena dentro de unas horas, conocía nada más que había sido un éxito tremendo de público en Argentina, que era una de las películas más vistas. Pronto salió que iba a participar o que iba a ser la enviada por su país a los Oscar, también al nuestro con los Goya, en fin, que la película se rodeaba ya de un aura de alguna forma de éxito. En San Sebastián pasó por el festival, la crítica fue excelente, eso que no competía en las secciones fuertes y siempre hay una menor publicidad a la hora de comentar la película, pero vamos, la crítica, que en su mayoría la vio, la ha destacado con muchísima holgura. Y al parecer esta historia está basada en un hecho real, aunque no toma todos los hechos ni el camino que tuvo el protagonista de la película. Un asesino, en definitiva, es la historia de un asesino que el espectador llega a entender. No me digan ustedes cómo, pero de alguna forma la película está tan bien hecha que empatizas con la historia de este muchacho que primero comete pequeños robos, y luego poco a poco se va metiendo en una vorágine tremenda de violencia y de delirio absoluto, con un final que a mí me entusiasmó. El final de la película me parece brutal. Todos los actores que están en esta película están en estado de gracia, yo creo que están estupendos. A estas alturas de mi vida no voy a descubrir a Cecilia Roth, tampoco voy a descubrir a Mercedes Morán, es decir, son dos actrices de peso del cine argentino y del cine mundial, de alguna forma, porque son, insisto, dos grandes de la interpretación, que su director, Luis Ortega, quiso contar con ellas y con otros actores también en el reparto fantástico, aunque para nosotros sea el menos conocido, y el descubrimiento de su protagonista, porque a Chino Darín sí le conocíamos, pero no a Lorenzo Ferro, que creo que debuta en esta película y lo hace a lo grande. Ya veremos, a ver luego, esta es una carrera de fondo, a ver por dónde anda, pero difícil se lo ha puesto el director. Vamos a escuchar una secuencia del Ángel.
La gente está loca. Nadie considera la posibilidad de ser libre. Todos tenemos un destino. Yo soy ladrón de nacimiento. No creo en esto tuyo y esto es mío.
Hola, Carlitos. Bienvenido.
Este es mi viejo.
Este pibe es un genio. Si lo entrenamos bien, podemos llegar a ser
bueno,
una...
Si me lo permitís, queridos, voy a empezar por Mercedes Morán, saludándola, que poquito a poco, como la sigue dejando ahí, se me queda dormidita, ¿no? Se lleva un palizón en el cuerpo de muchísimo cuidado. Con tanta entrevista. Muy buenas.
Gracias.
Y con tanto ir y venir en la mente de personajes, ¿no? Cuando coincides con tanto personaje en un festival y todo el mundo te entrevista, hay que situarse mentalmente en la época en la que lo rodaste, cómo fue todo. Y me trató otra vez de nuevo en el personaje. Así que esto sí que es un esfuerzo de actriz tremendo.
Mira, a mí me pasa algo distinto con este tema de salir a hablar de las películas. La verdad que hace muchos años me resultaba un poco pesado. Era como que sentía que me pagaban por ese trabajo, porque actuar no lo hubiera hecho igual. Uh-huh. Pero desde hace un tiempo me resulta interesante. Es una manera que tengo de reflexionar sobre el trabajo con una distancia, porque normalmente las películas se estrenan un tiempo bastante largo, entonces ya tengo una distancia, no tengo un juicio tan tremendo conmigo misma y puedo apreciar y me gusta confrontar, y siempre me alucina mucho el ver cómo las interpretaciones, que las lecturas que hace la gente, el público, los críticos de las películas. Así que estoy disfrutando. Si bien es cierto que ahora hubo una sobredosis de prensa, y las cuatro películas son tan distintas y los personajes también, que me divierte volver a hablar de cada uno de ellos.
De todas maneras, tiene que ser maravilloso. Interpretar mujeres siempre distintas
es lo que más
es
me gusta.
Lo mejor, ¿no?
Sí.
No repetir ningún tipo de cliché ni de mujer, sí. ¿No?
No, y además, bueno, a mí me gusta correr riesgos y para mí el cine es un acto de fe enorme en el director, es un ejercicio de entrega y de confianza absoluta. Para mí eso es el cine. Uh-huh. Es un ejercicio que me viene bien a mí en la vida, que no me entrego con facilidad. Y la verdad que en este caso, con Luis, fue un viaje muy feliz. Dejarme llevar por él y de su mano para construir este personaje. Y confiar en él, así, porque ese es el ejercicio y una siempre confía, pero a veces es más fácil. En este caso fue, nada, cuando nos encontramos y me dijo que iba a hacer la película, le dije que sí antes de leer el guión, antes de saber, porque tenía muchas ganas de trabajar con Luis.
Eso sí, pero el personaje es extremo, ¿eh? Es complicadito, ahora hablaremos de ello. Y de ahí, de una veterana pasamos a un debutante, ¿no? A Lorenzo. Lorenzo Ferro. ¿Y tú cómo llevas todo esto?
También con cansancio.
Sí.
La verdad que venimos... casi que pienso a veces que soy un mono de circo, porque voy acá para allá haciendo notas, diciendo siempre lo mismo. Y a veces me siento un pelotudo. Pero igual lo llevo bien y nada, está bueno que la gente reciba así a la película, que esté entusiasmada. Yo ya no estoy entusiasmado porque ya pasó un año y medio, ya forma parte del pasado para mí, pero está bueno que la gente esté entusiasmada.
¿La has vuelto a ver
recientemente? Sí, ya la vi 6 veces, creo.
No, es recientemente, ya con otro público que no sea el argentino, por eso te digo.
En San Sebastián la vi. Y me gustaba porque en todos los lugares que la vi, yo antes de ver la película pensé que no iba a ser una comedia, y es casi como una comedia, la gente se ríe un montón en las salas. En Francia, en San Sebastián, en Argentina, no importa, en Grecia también la vi, y en todos lados se ríen, o sea que los chistes son universales, eso es mérito de Luis.
El humor negro, porque lo que tiene es humor negro, ¿no? Como decimos acá. Bueno, y para bien y para mal, Luis Ortega, pues te toca los palos y los agradecimientos o las felicitaciones, ¿no? Yo imagino que contento con lo que está pasando con El Ángel, ¿no?
Sí, más que nada es una primera vez para mí de trabajar con, no solo con los mejores productores, sino con productores. Siempre venía haciendo películas de $15,000, $20,000, presupuestos muy pequeños que igual te endeudan personalmente y también generan mucha complicación a la hora de realizar la película y lanzarla y distribuirla. Así que pasé de estrenar con una copia a estrenar con 350, 400 copias. Así que eso es un vértigo nuevo para mí. Nunca lo había experimentado.
Te encuentras con productores, entre ellos evidentemente el español Pedro Almodóvar, El Deseo. Pero independientemente de todo eso, y te lo habrán preguntado 1.332 veces, ¿por qué El Ángel? ¿Qué es lo que te apetecía de esta película? ¿Qué le hace distinta a las anteriores y qué le hace que los productores les apasione la historia y quieran meter dinero en esta historia?
Bueno, ahora, o sea, con el diario El Lunes te podría dar un montón de explicaciones. La verdad es que en el momento uno no sabe cómo caen las fichas y cómo aparecen las imágenes que después te llevan a otro lugar. En este caso, yo había leído el libro hace un año antes de siquiera proponerlo. Estábamos haciendo Historia de un Clan, que fue una serie de televisión. Y de repente me di cuenta que haciendo esa serie que había algo que cuando la vida estaba en riesgo, ¿no? O había un objeto como un arma en escena, todo cobraba un valor distinto y la escena era distinta solo por haber un arma en la mesa. Uh-huh. Como si ahora en vez de un teléfono hubiera un revólver, pero la escena transcurre distinto solo por ese objeto. Eso me llevó a darme cuenta que para la escritura eso era muy enriquecedor. Y yo no me gustan los policiales ni me considero capaz de dirigir en ningún tipo de género. Había leído este libro fantástico de Rodolfo Palacio sobre la biografía de Robledo Puch. Y era como A Sangre Fría de Truman Capote, o sea, una película lo hubiese arruinado por completo. Nunca se me ocurrió hacer la película hasta que pasó lo de Historia de un Clan y me perseguía esta imagen de Carlitos, de un niño, casi un bebé esposado, rodeado de militares. O sea, me parecía una imagen muy surrealista. Y en la clase media argentina, cuando surgió el caso, el crimen estaba asociado a la fealdad, a la pobreza, a una tez oscura, nunca a una imagen como de Marilyn Monroe o de qué sé yo, así de una belleza. Mm. La belleza no era una amenaza, y todavía creo que sigue funcionando. Es un perfil que dibujó un criminólogo que se llamó Lombroso, que decía cómo eran los criminales natos, y este no correspondía en nada a lo que se supone un criminal tenía que ser. Después de estudiar bien el caso, lo metimos en un cajón y decidimos hacer una película mucho más personal y más basada en nuestra, no sé por qué hablo en plural, pero en mi adolescencia.
Pero fíjate, contar con Mercedes, contar con Cecilia, con Chino, con el resto de actores adultos, bueno, pues era un riesgo controlado, ¿no? Pero era necesario un prota que tuviera esa cara de ángel por un lado, que fue un asesino por el otro, y que tuviera todos los registros que da en la película. Sí que habéis contado muchas veces lo del casting, cómo llega, cómo no llega, pero yo no sé si en tu cabeza tenías la imagen de ese chico, de ese casi adolescente.
No, tenía en la cabeza cómo se tenía que mover y cómo era su sistema nervioso, pero no había dado con la cara hasta que lo vi a Lorenzo, que fue el primero de casi 1,000 chicos que vinieron.
Fíjate.
Y casi el único que no era actor. Y vino Lorenzo, tuvimos la primera reunión y me ignoró por completo, cosa que un actor no iba a hacer. Entonces eso me llamó mucho la atención y vi en esa pureza y en ese estilo de timidez también como la esencia de lo que estaba buscando. Y a partir de ahí, bueno, faltaba un año para el rodaje, pero hicimos un trabajo de mucho rigor, digamos, sobre todo para él. En vez de, digamos, tener un chico joven interpretando un asesino, que era la propuesta de los otros actores que venían al casting, él vino muy despojado de cualquier idea de lo que tenía que hacer. Y entonces ahí vi la posibilidad de meter la cuchara también y trabajar en conjunto, casi como hermanos, ¿viste? No, como hermanos.
¿Se lo pusiste fácil a él a la hora de...?
No. Sí. No fue bastante difícil. Pero él tampoco me lo puso fácil a mí, así que más o menos nos entendimos entre esa dificultad. Pero sí, yo no sabía ni lo que era una cámara, ni lo que era aprenderse un guión, o sea, todas esas cosas que conlleva la actuación. No sabía jugar con la cámara, pero bueno, él me enseñó un poco eso. Gracias, Luis.
Gracias a vos.
Te lo dice mucho, ¿no? Y te encuentras con actrices como Mercedes y como Cecilia, que da vida a tu madre. ¿Fue tan sencillo o te lo pusieron difícil también?
No, cero. No, Luis es el más histérico de todo. Ninguno de los actores me la puso difícil para nada, por suerte. Es más, no me decían nada y yo ya aprendí un montón, o sea, mirándolos o viéndolos trabajar, no me tenían que venir y dar el típico consejo de un actor que ya tiene experiencia, ¿no? Yo ya los veía mirar y ya aprendí un montón.
Mercedes, yo te decía antes que era un personaje de riesgo, porque es un personaje que a priori no es simpático, no cae bien al espectador, es una mujer manipuladora de alguna forma, oscura, por otro lado, y sin embargo tiene algo que los personajes, tanto el padre como el hijo, no pueden dejar de respirar sin ella, ¿no? Pero no es un personaje como otros que te han tocado, que son más fáciles para el espectador. Este es un personaje que va dentro de una historia y que interpreta a una mujer con unas características muy claras, ¿no? Mm. Yo no sé qué destacarías tú de ese personaje, de ese trabajo, cómo fue todo eso, ¿no? Pero me parece un personaje muy, muy difícil para darle normalidad al personaje. Mm.
Bueno, sí, a mí me gustan esos personajes más que ningunos. O sea, los que suelen llamar personajes oscuros, digamos, porque me seducen más esos, ¿no? Y por otro lado, bueno, es que lo lindo de eso es que hay cosas que no son inactuables, ¿no? No se puede actuar el ser un personaje, una mujer decadente, pero sí se puede actuar algo muy concreto, como es algo que me tiró Luis y que para mí fue una llave, que es como que esta mujer creía que seguía teniendo 20. Y eso sí es, eso sí se puede actuar, ¿no? Entonces, eso da como resultado alguien que está como corrido, como después los vínculos también creo que conforman el carácter de cualquier personaje, ¿no? Como o de cualquier persona, como sos como madre, como hija, como mujer, como esposa. Entonces, bueno, armar ese vínculo con Daniel Fanego, con el actor que hace mi marido, quiénes eran estos pibes y además cómo es mi vínculo con mi hijo y con los amigos de mi hijo. Yo nunca hago, no enjuicio a los personajes, trato de entender por qué hacen lo que hacen solamente. Y también me parece que con mi personaje y en la película en general, yo por lo menos hago una lectura que desde ya no es obvia, porque nada es obvio en las películas de Luis, pero que esa línea en esa época de qué estaba bien y qué estaba mal, de qué era legal y qué era ilegal, era una línea muy fina, muy difusa. Y esta era una mujer muy claramente de esa época, ¿no? Sometida claramente a un marido que se lo puede percibir como violento, y ella, no sé, viviendo su maternidad también metida en la banda con el hijo, probablemente sintiera que así lo podía cuidar más, corriendo el mismo riesgo que él, no sé. Pero me gustó mucho hacer ese personaje. La verdad que me gustan esos personajes porque me obligan a usar recursos que no han sido probados antes, a correr riesgos, y eso es lo que más me divierte a la hora de actuar.
Y esa niña de alguna forma mala que interpretas, o esa joven mala que interpretas, hace que el personaje de Lorenzo crezca cuando está a tu lado. Es decir, parece más adulto que lo que es en el resto de acciones de la película, ¿no? Y a mí eso me gusta mucho. Cuando está contigo, las contestaciones que da, la forma en la que mueve, actúa, anda, es como que ha crecido, que el personaje es más adulto que en otras secuencias o con otras relaciones.
Sí, una de las cosas interesantes que tiene el personaje de Ana María es que se relaciona de igual a igual, ¿no? Como de una manera horizontal. No ejerce esa maternidad jerárquica. Y con los amigos de los hijos es igual, es una más, ¿no? Esta cosa que tiene, debe ser porque se siente que tiene 20, entonces se maneja de igual a igual. Y entonces, claro, obviamente los más chicos se ven más grandes.
Lorenzo, ¿cómo entiendes este personaje? ¿Dónde te agarras cuando, aparte de las explicaciones de Luis y del guión, dónde te agarras a este personaje? ¿Qué es lo que te gusta realmente de él, si es que te gusta algo? ¿O no tiene nada que ver contigo y lo tienes muy alejado?
No, tiene bastantes cosas que ver conmigo. ¿Cómo lo veo? Y para mí es como un marciano, para mí. No sé dónde se puede encontrar esa clase de personas hoy en día que se metan a robar y se prueben unos aros en vez de llevarse las joyas para venderlas. Me parece que es una especie en extinción. Pero no sé, Luis me habrá elegido también porque vio algo de eso en mí. Pero de algo que me agarré siempre del personaje es que eso que dice Luis bastante, que era un personaje bastante influenciado por el cine, la hora de fumar, cómo caminaba y eso, y al mismo tiempo es un gato, viste, así lánguido. Tomamos muchas referencias, pero para mí es más que un humano, es un marciano, un niño marciano.
Yo creo que el personaje está muy bien presentado en el momento de la primera secuencia en el baile. En ese baile que se marca tu personaje, en la forma de moverse y tal, sabemos por dónde va a ir, o por dónde se mueve, o la forma a la que vamos a asistir dentro de ese crecimiento o no. Yo creo que era fundamental el baile. A mí me parece una secuencia fundamental que luego va a tener un desarrollo en la parte final de la peli, ¿no? Pero
sí, en ese baile es lo que estamos más ensayamos.
El personaje, yo digo, a partir de aquí me espero cualquier cosa de él, ¿no?
Sí, trabajamos mucho los bailes, o claro, sea, bailábamos
todos los días. Pero ese concretamente es impresionante.
Sí, la primera escena que escribí es la primera, y en cuanto vi que en vez de robar se ponía a bailar y lo bajé a la computadora, dije, esta es la película. O sea, entonces, estos días hablando con la prensa española, me di cuenta que había algo en donde el personaje disocia la acción del significado. O sea, mata sin que eso signifique un crimen, entra a robar sin que eso signifique un delito. Entonces, eso genera un extrañamiento en la escena muy, muy particular, porque no tiene la carga de la lógica de los actos, sino que él a propósito le quita el significado, casi como un experimento, ¿no? Y básicamente es una experiencia de soledad y mística que él está experimentando al estilo del ladrón Jean Genet, pero cuando conoce a otro ya empieza a encarnar en la vida, y ahí empieza un poco la desilusión. Y en principio él se siente como parte de una película, como que Dios lo está mirando, digamos que actúa bajo la influencia del cine también, camina y fuma como se fuma en el cine de esa época. O sea, es una especie de paranoia infantil que puede generarte ver muchas películas o cierta religiosidad, ¿no? Creer que Dios te está mirando, o haber visto tantas películas de chico que sentís que sos parte de una película, que todo es ficción y que la muerte tampoco es algo real, sino que es parte de una puesta en escena que muy poca gente está dispuesta a poner a prueba. Matar sería el caso extremo de poner a prueba en el artificio. Y evidentemente él tarda mucho en darse cuenta que eso no tiene un retorno.
Pero fíjate que es un personaje, él apuntaba, es un poco marciano, las cosas que hace no se entienden. Yo creo que el personaje soporta tanta carga emocional que no sabe expresarla, o no le interesa, o no quiere, vaya usted a saber, porque tampoco lo explicas ni falta que hace, ¿no? Y esa carga emocional es la que, en mi caso como espectador, me conduce a intentar indagar en los motivos y en el personaje en sí, en esa carencia o no de afectos, pero que es un personaje que arrastra mucha mierda, y perdón por la expresión, y es lo que más me interesa del personaje.
Sí, de alguna manera siente que no le es devuelto, que de alguna manera se venga de la indiferencia de los demás y de la naturaleza, ¿no?, que es impiedosa. Tiene una manera muy de derecha de vengarse y decir, bueno, va a ganar el más fuerte o el más indiferente. Entonces quizá hay cierta psicopatía ahí, en donde le devuelve al mundo con la misma moneda, pero en realidad eso empieza con la desilusión y con la historia de amor y no de admiración que él tiene por la familia que compone Fanego, Mercedes Morán y el Chino Darín, que es completamente opuesta a la suya. Lo seduce por completo, y también por mostrarle a ellos algo, que por querer impresionarlos también se corre del lugar. Pero fue fantástico todo el proceso de ensayos, porque fue muy distinto con cada actor, y con Mercedes. Cuando entró Mercedes fue muy natural todo lo que ocurría, digamos. Obviamente la elegimos muy específicamente por varios motivos, pero esta relación sensual, digamos, que tiene con Lorenzo, no era fácil de lograr con naturalidad, digamos, sin actuación, como subiéndose un poco a una cosa de casi de un naturalismo que a mí no me gusta el lenguaje realista, pero sí esta cosa de que no se vea la actuación, o sea. Y básicamente lo construimos a través de conversaciones, y con Mercedes pocos ensayos, no muchos.
No, de otra manera, fíjate, hay una secuencia en la que ella intenta seducir a ese personaje, dice, bueno, si fueras tu marido, más o menos me lo pensaría, ¿no? Y no rompe el personaje, es decir, rompe porque la estás viendo que esa mujer no se sale con la suya o no va a ir por ahí, pero sin embargo toma otro camino. Y a mí me gusta mucho esa secuencia.
Sí, sí, hay una manera de... mucho. Ella administra la frustración, ¿no? De una manera que la hace muy particular. Me parece que es ese de ese tipo de personas que no se ofenden. Y esas son personas que a mí me gustan. A mí no me gustan las personas que se ofenden.
Sí, que enseguida, ¿no? Como se decimos aquí, se cogen con humo, ¿no? Con papel de
sí,
fumar.
Sí, porque me parece que sentirse ofendido responde un poco a sentir, no sé, tiene que ver con algo del orgullo herido, ¿no? Y si bien el orgullo, cuando se hiere, duele, está bueno saber que es un dolor que pasa, ¿no? Que no está... Eso que te hizo doler no está atacando una zona muy profunda. Entonces me gusta que ella esté como operada de poder ofenderse o sentirse humillada. Y eso también la anima a poder proponerle al personaje del Toto. No sé, está como... Ella es como generosa con su cuerpo y con su... con su ser.
Yo no sé, Lorenzo, si eres consciente de que participar en una película de éxito no suele ser a veces lo habitual. La gente cada vez va menos al cine en todo el mundo. Pasado, ¿cuántos lleváis espectadores? Más de 1,000,000 y pico, ¿no?
1,300,000 pasamos ahora, creo.
O sea, que es una auténtica barbaridad para
un país que se está hundiendo. Sí.
Bueno, pero no os preocupéis, subís y bajáis. En Argentina, afortunadamente, subís y bajáis. Bueno, pero es verdad, 1,300,000 es mucho. Hacer un debut en una película tan taquillera, yo no sé si eres consciente, si eso te da un poco igual, si sabes que eso te puede abrir puertas a seguir en esto si te da la gana. ¿Cómo ves todo esto? ¿Cómo lo estás viviendo?
Igual no me da. No sé cómo. Es difícil dar el paso siguiente ahora, porque no me quedó la vara muy alta y no tampoco voy a hacer cualquier cosa teniendo la posibilidad de poder elegir. Pero no sé qué hacer, es más, ni lo quiero pensar porque si lo pienso me voy a volver loco. Quizá lo mejor sería no actuar nunca más, pero descubrí rodando con Luis que actuar me gusta. Entonces, para no tener que actuar más, quizá me tenga que llevar una mala experiencia. Y este no fue el caso.
No os podéis perder, ya este fin de semana en todas las pantallas de España, El Ángel. Gracias, buen viaje y hasta pronto.
Gracias.
Muy amable, un placer.
Sí, acabaron los estrenos, querido Sergio. Vamos con la resolución de esas dos novelas de La Buena Esposa que sorteamos hace dos semanas, pues la semana pasada estábamos en Valladolid.
Efectivamente, por gentileza de Vértice hemos sorteado la novela en la que está basada La Buena Esposa. Ya sabéis que es una película en la que a un escritor le dan el deseado premio Nobel de Literatura. Su mujer siempre ha estado a la sombra, Glenn Close, y hay un periodista que empieza a husmear sobre quién escribía realmente las obras, si el premiado o su esposa. Una película muy muy interesante, ojo que Glenn Close puede estar nominada a los Oscars. Y la pregunta era, ¿en qué novela está basada La Buena Esposa? ¿Cómo se llama la novela? Pues en la novela se llama The Wife, y los ganadores son Pedro Aguilera, María Ángeles Aguilera de Jaén y Pedro Cortés de Madrid.
Bueno, pues dicho esto, seguimos. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up. Con la banda sonora de lo que puede ser una de las pelis de esta semana, con Bohemian Rhapsody Remixed, pues nos vamos a ir. Solamente será hasta la semana que viene que volveremos con nuevos temas, nuevos personajes y evidentemente con la presencia, espero, de todos vosotros en Cine Radio, ya sabéis, madrugada de viernes a sábado. Muchas gracias a Keilo, muchas gracias a Luis, que hoy han estado en la parte técnica, por supuesto a Sergio, y un servidor os desea felices cines. Killed a man, put a gun against his head.
es cine con Andrés Arconada. Es radio. Ideas claras.
Si te preocupa tu salud, esperas algo más de tu alimentación y todavía no conoces todo lo que los suplementos te pueden ofrecer, Es Salud en Es Radio es tu programa y Mundo Natural tu aliado. Te esperamos los sábados y los domingos de 3 a 4 de la tarde con Adrián González y con el doctor Domingo Pérez León.